Recibí hace unos días el mapeo de lectura de Lo íntimo a lo colectivo, una hermosa publicación de María Belén Campero y Pau Turina. Y antes de hacer la nota con nuestras dos invitadas, que son las autoras, quiero compartir un fragmento que forma parte del mapeo de Angélica Korodischer. Leer enseña a pensar. Leer, internarse en el reino de la palabra escrita, nos facilita la vida, nos ayuda a conocernos y nos abre las puertas de lo que seremos algún día. Sabremos, gracias al libro, ese inmortal, que el futuro no ha de ser mezquino y oscuro, sino brillante, rico y fecundo, que podremos elegir. Y no es poca cosa. Bueno, este es uno de los fragmentos, de los muchos fragmentos de autores que convocan, invitan a leer desde este mapeo de lectura de Lo íntimo a lo colectivo que han ideado María Belén Campero y Pau Turina. Buenas tardes, gracias por venir. Qué lindo tenerlas acá. ¿Cómo están, Belén, Pau?
Hola, Sonia, un gusto. Gracias a vos por la invitación.
No, gracias a ustedes por venirse un día de mucho calor a hablar sobre el mapeo de lectura y por qué todavía siguen apostando a una actividad como leer y por qué es bueno también poder convidar para leer.
Sí, nosotras con Belén, si hay un concepto que nos gusta mucho es esto de que leer es no sirve para nada, pero en el buen sentido de no servir para nada, porque bueno, uno puede pensar, bueno, sirve para abrir mundos, sirve para reflexionar,
sirve para ser feliz.
Sirve para ser feliz, hay algo de utilidad en ese sentido, pero
no en un sentido mercantil,
tal cual, de la productividad, ¿no?
¿Qué es lo que además todo el tiempo te dicen? Que tus hijos lean, bueno, yo no tengo hijos, ¿no? Pero que los niños y las niñas lean porque van a tener más vocabulario, porque, y en realidad que lean si les gusta, porque es
por
hermoso
placer,
leer.
Por para disfrutar. Claro. Cuando una recomienda una lectura, no recomienda un libro porque, a veces sí, en algunas circunstancias sí, lee esto, por un tema en particular, pero una fundamentalmente recomienda una lectura para que quien lea sienta lo mismo que nosotras al momento de leer. Yo siempre que pienso cuáles fueron mis antecedentes, o sea, quién me leyó, que es una de las propuestas de mapeo de lectura que tiene que ver con esto, con descubrir un camino lector. Y me acuerdo de la gente que yo veía leyendo. Uh-huh. Yo quería estar en ese estado.
Uh-huh. O sea, sí, cuando una es chica y ve a un adulto o una adulta ahí metido en un libro y ves que es pasar el tiempo y sigue ahí, y vos sos chico y decís, ¿qué hay ahí adentro que se olvidó del mundo? ¿No? Digo, esa sensación tan hermosa. Y bueno, y un poco esto que decís, Sonia, de los chicos y las chicas, bueno, si el adulto o la adulta tampoco lee, digo, esta exigencia con los chicos y después, bueno, los adultos y las adultas, hay que ver cuánto leemos, ¿no? Como,
sí,
como
yo creo que el problema está en hacer una demanda desde lo productivo cuando te perdés de la posibilidad de disfrutar de la lectura. En vacaciones le contaba a Pau, encontré una señora hablando por teléfono con una bolsa de un libro en la mano. Claro, y ella fue a la librería para la que le recomendaran una buena lectura. Y cuando le dijeron el precio, eligió cualquiera otro de la mesa de oferta.
Claro.
No importaba la recomendación. Y digo, bueno, eso ahí te... Como, bueno, en esa escena me parece que hay un poco de leer porque estoy de vacaciones o porque ahora con este tiempo,
porque hay tiempo. Y hay algo, ¿no? A mí amo leer, pero en esta época es muy difícil porque bueno, una tiene muchas horas de trabajo y llegas a la noche y leer demanda una atención que no te demanda otra cosa, digamos.
Tal cual.
Y pienso en cómo el otro día justo pensaba en eso, nada que ver porque tengo otras preguntas pensadas, pero yo durante la pandemia leí muchos libros.
Voraz.
Porque, claro,
de otra manera que no vamos a leer tal vez nunca más en la vida, digamos.
Porque había tiempo para leer un libro por día, qué sé yo, había, por más que una trabajaba y todo, nunca dejaste de trabajar, eran otros los tiempos, bueno. Y yo eso lo añoro un poco, me encantaría. Digo, el tiempo es una variable, no sí. Es que no la podemos desechar. Otra cosa es decir, bueno, solo leo cuando estoy de vacaciones.
Sí. A la lectura en ese sentido siempre hay que hacerle un lugar. Uh-huh. No viene porque sí, de cualquier forma. Sí, después podemos discutir qué cosas se pueden leer. Uno va ahí caminando, ahora con las redes, estamos todo el tiempo leyendo.
Claro, ¿qué es leer?
¿Qué es leer? pero esa lectura del placer que pensamos en cómo nos sentamos en ese tiempo especial. Uh-huh. Sí.
Sí, además eso de, bueno, es un hábito, ¿no? Y cuando una lee mucho, a veces después también lo necesita. Entonces uh-huh. está viendo qué otra cosita puede sacar el tiempo para hacerse, aunque sea media hora para leer, ¿no? Es como muchas veces también me dicen a mí, uy, ¿cuándo lees? Y bueno, tal vez pasa lo mismo a alguien que, no sé, que va a correr y le encanta correr y lo hace, no sé, a las 11, 12 de la noche porque es el único momento en que claro. puede. Digo, hay algo también de eso de intentar hacerse esos espacios chiquitos, aunque sean para la lectura diaria.
Eso es muy hermoso, me acuerdo, pero ahora no me puedo acordar exactamente de la cita. Hay una cita, creo que es de Perec, de Georges Perec, donde él dice que nunca hay tiempo para leer, que ese tiempo, como nunca hay tiempo para amar, que son uh-huh. tiempos que uno inventa, que aparecen. Que
tal
uno...
cual.
Bueno, pero yo les quiero preguntar, ¿cómo empezaron a idear este mapeo? Que, como ustedes mismos dicen, no intenta hacer una guía de lectura y que, sobre todo, una cosa que me encanta es que deja el espacio de aquello que hacemos todas las personas que amamos leer, ¿no? El espacio de poner nuestra propia lectura en juego con lo que se lee. ¿Cómo empezaron a idear esto? ¿Cómo, desde cuándo trabajan juntas? Cuéntenme.
Bueno, hace varios años, y esto surgió un poco en una charla de café. Uh-huh. Nosotras somos muy fanáticas de los libros y las citas que hablan sobre el acto de lectura. Entonces, con Belén siempre estamos compartiéndonos uh-huh. Libros que hablan sobre eso, porque nos encanta indagar qué significa leer, cuál es el acto de leer, ¿no?
Claro.
Y bueno, y así empezamos a buscar libros y lecturas y citas que hablaran de eso, y en relación a esas citas de lectura también disparadores para preguntas que muchas veces nos hacemos o que incluso por primera vez nos hicimos al plantear mapeo de lectura,
claro.
¿no? Reflexiones o preguntas en relación a, bueno, cuál fue el primer libro que te leyeron, a sobre el hábito lector, si marcamos los libros, si no los marcamos, si los prestamos, si no los prestamos, ¿no? Digamos, si hay libros de día, de noche, bueno, un montón de cosas que también tienen que ver con lo lúdico.
Con la apropiación personal, y en eso, bueno, el espacio para la escritura a mano,
manuscrita, claro.
no es menor. Y también, ¿qué hay en la lectura? ¿Qué hay detrás de la lectura? ¿Y cómo hacemos registro de eso que la lectura nos deja o que la lectura habilita? Y que a veces incluso nos pasa desapercibido. Bueno, por ejemplo, una de las propuestas es hacer una lista de comidas
asociadas
a la lectura o que aparecen en el libro. A veces hay libros en los que se come, qué sé yo, ahora uh-huh. me acuerdo de Sorrentino, por ejemplo, uh-huh. los Sorrentinos de Virginia Higa, uh-huh. Que además, de paso, hicimos un calendario. Una propuesta de lectura por mes que está disponible en la web descargable, uh-huh. donde hay una sugerencia de un libro por mes.
¿Y dónde leer. Se puede descargar eso?
De nuestras redes sociales, trabajamos mucho ahí en conjunto. Pau Turina, Abel Campero, y si no, bueno, Mal de Archivo, que es la librería y también es editorial, que nos edita el cuaderno. Ahí están los
en
links.
El perfil de, sí. de la, del...
Y ahí están uh-huh. estas propuestas de lectura. Me gustó mucho varias cosas para decir de este mapeo de lectura, que es un libro cuaderno que deja el espacio para que uno haga su propia reseña, cuente. Y a mí también me vino bien, bueno, esta es una de las cosas, ¿no? Para pensar que a veces un libro te parece apasionante, pero como no lo registras en ningún lado todo aquello que te quedó, porque uno cuando va leyendo va dialogando con el autor, con los personajes, después, tiempo después, parece como otro universo. O sea, lo volvés a leer y es como volver a tomarlo. ¿Qué pasa con la lectura? O sea, ¿ustedes son de las que piensan que solamente uno ha leído un libro si lo puede recordar al dedillo, si lo ha leído atentamente, solamente si lo puede recordar bien? ¿Cómo es eso de que hay alguna forma determinada de leer o cada una lee como puede o como quiere?
No, yo creo que coincidimos en que una lee como puede y como quiere. Es cierto que hay lecturas que, bueno, que son más inolvidables por algún motivo, ¿no? Pero creo que todo está en la memoria, que, sí. que todo va sumando al camino lector.
Incluso toda lectura provoca un destello, no cualquiera, no en cualquier momento, claro. no siempre, y es ese destello lo que permanece. Tengo esa ilusión de que de cada libro nos quedamos con algo, una luz. Y a su vez también esas luces están muy interconectadas unas con otras, incluso con la posibilidad de que confundamos que esa cita es de un libro y es de otro, pero en esa confusión también hay relación, porque creo que
el inconsciente hace de las suyas, digamos.
El inconsciente hace de las suyas, y confío en que hay como esos haces de luz se están cruzando todo el tiempo, y los libros a su vez entre sí, las historias están interconectadas, que es un poco también esto que marca el subtítulo de lo íntimo a lo colectivo.
Me hiciste acordar a un autor que cuando yo estudié comunicación social en el siglo pasado estaba muy de moda, que lo leíamos, que era Michel Bastin, que decía que todo discurso guarda ecos de discursos anteriores, como que todo libro nos trae ecos, no necesariamente que los tenga que tener en su textualidad de libros anteriores, y eso es muy hermoso.
Sí,
también.
Y además en este mapeo pensábamos que no era un mapa porque no queríamos que sea algo de imperativo, ¿no? Claro. De un camino que, bueno, tenés que empezar de adelante para atrás. Vos podés hacer el camino que vos quieras en este mapeo. Y también esto que decía un poco Belém, ¿no? Las lecturas que te van trayendo otras lecturas. Un libro tiene un epígrafe, tiene una cita, ¿no? Como también leer nos abre a otras lecturas, ¿no? Y ahí vamos haciendo como nuestro mapeo también de lecturas.
De hecho, una de las primeras cosas que yo recuerdo del mapeo es que ustedes dicen que un libro se puede empezar a leer desde el final. Eso es uno de los primeros textos que tiene el libro. Y después, el rescate de autoras, que son autoras todas muy potentes y también no las más conocidas. ¿Cómo decidieron esos nombres, esas autoras?
Fue difícil el recorte. Pero pensamos, bueno, Belén también escribe poesía, yo soy lectora de poesía, pero tal vez menos, leo más narrativa, entonces dijimos, bueno, hagamos cuatro escritoras poetas y cuatro narradoras, y queríamos que sean argentinas también, ese fue el recorte o la decisión, y un poco lo que decís, Sonia, también, ¿no? Nombres que para nosotras, bueno, claramente son fundamentales en nuestras lecturas y que siempre recomendamos a otras personas que lean, y que tal vez no son tan conocidas, eso, ¿no? O que empezaron a conocerse por suerte, ¿no? Y por las recomendaciones de lectores y lectoras en el último tiempo, pero que nos parece fundamental para conocer, bueno, también eso, la poesía argentina, la narrativa argentina, bueno, y las mujeres que ahora empiezan a llenar más las bibliotecas, ¿no? Pero no hace tanto que las mujeres están ocupando las bibliotecas de los hogares y de los lugares, ¿no? Eso también.
Sí, para nada hace tanto, incluso recién ahora empezamos a descubrir a escritoras a lo mejor de mitad del siglo pasado. Ustedes, una de las que recomiendan es Sara Gallardo. Bueno, no sé, la palabra recomendación la puse yo. es Sara Gallardo, y Sara Gallardo escribió a mitad del siglo XX y recién tuvo que pasar 20 años del siglo XXI para que se la reconozca como la escritora enorme que fue.
Totalmente.
Y eso también me parece que es una marca de época, y que lo estamos haciendo también porque no sería lo mismo si este mapeo lo hubieran escrito dos escritores varones. Y les quiero preguntar, primero les quiero preguntar porque el sábado tienen una actividad que me encanta, porque la idea es, bueno, cuéntenme el sábado en Mal de Archivo, ¿qué es lo que van a hacer?
El sábado en Mal de Archivo invitamos a docentes y mediadores de lectura a pensar diferentes estrategias para contagiar el gusto por leer. Incluso tratando de romper ciertas consignas asociadas a la lectura que a veces son tediosas, o poner en problematización eso, qué pasa cuando se lee en la escuela, qué es lo que se después, qué se produce después de la lectura, si lo que se produce aburre, si lo que se produce genera mucha apasionamiento, cómo se hacen esos registros.
Sí, en ese sentido también, como mapeo de lo íntimo a lo colectivo, hablamos mucho de esa intimidad, ¿no?, de la lectura en solitario, pero también nos parece fundamental con Belén, y es lo que trabajamos cada una también en sus talleres de lectura en conjunto, es qué pasa con cuando la lectura se pone en una grupalidad, ¿no?, cuando se habla, se discute sobre lo que se lee, por eso lo colectivo, ¿no? Y ahí, y eso sucede o puede suceder, ¿no?, en las escuelas, en las aulas. Entonces, como dice Belén, problematizar, discutir, debatir, a ver de qué manera acercamos la lectura a adolescentes, más que nada, y sacarlas del lugar de la obligación, ¿no?
Nos quedan pocos minutos, pero yo les quiero decir que yo veo que hay adolescentes, los adolescentes a mi alrededor y las, sobre todo las, leen mucho, pero leen muchas cuestiones que vienen muy marcadas por la industria. O sea, leen muchos libros que son libros, por supuesto cada una puede leer lo que le guste, pero yo lo veo muy marcado por los dictámenes de la industria, por la... ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace para abrirles otros panoramas?
Ofreciéndoles otras alternativas, supongo.
Sí, sí. Pienso en eso, que en contagiar, digamos, en contagiar la pasión. Por eso quien recomienda un profe, que recomienda una lectura, también tiene que reconocerse un apasionado de esa lectura que ofrece.
Claro.
Y creo que un poco ahí está la clave.
Claro. Esa es la clave de todo, porque, bueno, quien lee con apasionamiento siempre lo va a expresar, ¿no?, y a contagiar. Es un destiempo hoy la lectura, porque hoy todo es el tiempo de los dispositivos y la lectura te sustrae de los... A veces sí, a veces no, pero en general te sustrae de esa inmediatez.
Tal cual, Sonny, creo que eso es de lo que más, por lo menos, yo disfruto, ¿no? Decir, bueno, esto es un corte de mi cotidianidad y de mis cosas, alejar un poco el celular y decir, bueno, esto es un tiempo para mí, y sentir que es... Es muy raro el tiempo de la lectura, porque es como un tiempo detenido, pero al mismo tiempo un tiempo que sigue sucediendo, ¿no?
Claro.
Entonces, eso me parece interesante. Y en relación a lo otro que decías, bueno, también las puertas de entrada a la lectura pueden ser muy variadas, pueden ser más comerciales en algún punto, pero lo importante tal vez es que eso puede ser la puerta de entrada a otras lecturas.
Totalmente.
¿No?
Eso es.
Entonces, a veces... Una le pasa, ¿no? Pero dejar de juzgar tal vez qué se lee, porque, bueno, el interés está, y ese libro puede traer otro libro, y bueno, y de ahí hacer el camino lector.
¿Quién dijo que es mejor Cortázar que la trilogía de Crepúsculo? Eso es lo que me están diciendo. Está bien, sí, está bien, porque además tienen razón. Cada una de esas adolescentes que yo por ahí veo buscando los libros que están en... de moda ahora, sabrá qué es lo que les provoca ese libro.
Claro, sí, seguro hay algo de su cotidiano que está vinculado con el gusto por esa saga, y la cosa también es descubrirla, dar lugar a ver qué hay ahí.
Claro, totalmente, totalmente. Bueno, entonces el sábado para docentes y mediadores de lectura.
Y público en general también.
Y público
también,
en general. Obviamente. Allí en esa librería preciosa que se llama Mal de Archivo. ¿Sienten que todavía, pese a todo lo que hemos hecho y se ha hecho, hay una cosa un poco varonil, masculinizada en el ambiente de la escritura de Rosario, de quienes hablan de lo que se lee, el periodismo cultural? No sé, les pregunto, no tengo opinión formada.
No, yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos años, y creo que hay lugar, hay un montón, y también esto destacar, la cantidad de editoriales locales, ¿no? La cantidad de escritores y muchas escritoras también escribiendo en la ciudad. Una persona que conozco decía, que también las representantes de la escritura local en los últimos años son mujeres, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, ¿no? Digo, ahí se ha ganado... obviamente sigue habiendo y está bien, ¿no?, que haya escritores que también son de renombre y escriben muy bien, pero bueno, creo que, como antes decía, se ha ganado un poco de espacio en las bibliotecas, y también, bueno, es al menos nosotras en el lugar que ocupamos también nos sentimos no sé si con una responsabilidad, pero sí con un compromiso de acercar más lecturas de mujeres y disidencias.
Eso sí, en relación a la ciudad en particular, ahora me haces pensar que, bueno, porque a mí me gusta el trabajo colectivo y poder saber qué es lo que están haciendo los otros y las otras, que les otres, que a veces no hay tiempo, también el tiempo es un condicionante de conocer más el trabajo de los compañeros, y que haría falta, vendría bien una reunión de todos.
Está muy bien, les agradecemos muchísimo que hayan venido aquí a hablarnos de mapeo de lectura, de lo íntimo a lo colectivo. María Belén Campero, Pau Turina. Nos vamos a ir con alguien que escribió un tema precioso llamado Libros y que va a estar en Argentina, en Rosario, el 11 de junio. Caetano Veloso, para todas y todes, va a estar en el Círculo el 11 de junio y vamos a escuchar Libros, así nos vamos felices y contentas.
Gracias, Sonia, por este espacio. Sonia.
Muchas gracias.
Palhaço das perdidas ilusões.